París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Estamos en plena Semana de la Lengua Francesa y de la Francofonía, la edición 29. Con ocasión de esta celebración, vamos a escuchar una entrevista con un catedrático español sobre el origen del primer diccionario bilingüe francés-español. Es una entrevista de la periodista Laetitia Fuentes con Miguel Ángel Esparza, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Este profesor de lingüística general evoca aspectos históricos sobre la evolución de estos diccionarios que se remontan al siglo XVII. También anécdotas sobre la capacidad de cierto gramático a moverse en la corte, mientras que otro termina en la horca por conspirador e hispanófilo. Miguel Ángel Esparza también se referirá a los diccionarios actuales, en particular sobre la riqueza cultural que encierran esos libros que han pasado en este momento a formato digital. Pero vamos a empezar este programa con el premio reportaje RFI para estudiantes de periodismo de las Américas menores de 30 años. Un premio cuyo plazo para enviar sus reportajes se cierra el próximo 5 de mayo. Vamos a escuchar a otra de nuestras ganadoras, Laura López. Ella ganó en 2020, un año marcado por la pandemia. El tema de su reportaje era justamente sobre el impacto socioeconómico del confinamiento en la comunidad latina de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Vamos a preguntarle a Laura López lo que ha pasado con su carrera en estos 4 años. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola, Laura López, bienvenida a París América.
Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo acá.
Laura López, voy a dejar que usted misma se presente a los oyentes de París América.
Mi nombre es Laura Alejandra López Pineda. Soy de Bogotá, Colombia. Gané el premio en 2020, en el año de la pandemia, y lo gané con un reportaje sobre cómo estaban viviendo la pandemia los inmigrantes latinoamericanos en el sur de Nueva Jersey. Y estudié en la Universidad del Rosario, allá estudié periodismo y opinión pública.
La hemos llamado porque en este 2024 el premio reportaje RFI cumple 10 años y queríamos tener noticias suyas, Laura López. Pero antes, ¿recuerda usted lo que destacó el jurado de su reportaje?
Sí, recuerdo que destacaron justo esas historias humanas que yo estaba relatando, pues, mira, que fue un año marcado por la pandemia y en Estados Unidos, pues por las diferencias socioeconómicas, uno de los grupos que más se vio afectado entre los muchos fue pues, los inmigrantes latinoamericanos, que pues no tenían una estabilidad laboral ni los ingresos económicos suficientes pues para quedarse en casa y tenían que seguir yendo a trabajar. Entonces creo que eso fueron las cosas que más resaltó el jurado, como las historias humanas que estaban en el reportaje y justo aunque pues fue el año de la pandemia, pues mi reportaje también fue sobre eso, creo que también eso pues destacó.
Aunque parece de cajón, era evidente que un reportaje durante la pandemia sobre la pandemia, pues iba por supuesto a llamar mucho la atención del jurado. ¿Y ha tenido usted la oportunidad de realizar otros reportajes de este estilo, ya sea para radio o para un podcast?
Pues mira que no, Asbel, pues no reportajes como ese, pero por ejemplo cuando estuve en París, durante mi estadía en Radio Francia Internacional, pues realicé un reportaje también reportaje sonoro, reportaje radial sobre el acoso cibernético a mujeres periodistas en Francia. Luego de eso, en mi carrera, pues he hecho otro tipo de reportajes, pero no necesariamente para radio.
¿Y qué impacto tuvo recibir el premio reportaje RFI en 2020 para su carrera periodística, Laura López?
Primero fue la primera experiencia que yo tuve de poder trabajar en una sala de redacción real. Antes de eso, pues claro que en mi universidad, por ejemplo, tenemos una estación de radio, tenemos un periódico estudiantil, pero pues no había podido tener, antes de ganar el premio, no había podido tener la oportunidad de trabajar en una sala de redacción con otros periodistas muy experimentados. Entonces, haber podido estar en París durante ese mes me dio un poco una pequeña probada de lo que era ese mundo, ¿no? Cómo era estar grabando pues una noticia para que saliera al aire como 5 minutos antes de que el noticiero tuviera que salir, ¿no? Entonces, tener esta experiencia real de lo que significa trabajar en periodismo, pues me contribuyó a mi carrera periodística, a poder tener como estas otras habilidades que solamente se aprenden en la práctica. Cuando estuve allá, te dije, yo hice un reportaje sobre mujeres periodistas que eran acosadas a través de internet, y un poco los temas de periodismo y la seguridad de periodismo es en lo que yo en lo que he especializado mi carrera desde que yo me gradué. Yo trabajé para la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, y la maestría que estoy ahorita haciendo también pues es un poco sobre temas de libertad de expresión. Entonces, el premio reportaje de RFI sí que me ayudó de alguna forma a poder seguir profundizando en esos temas que a mí me interesaban. Y, por ejemplo, poderlo poner en la hoja de vida, bien, creo que tiene su peso y tiene una gran significancia para mí. Yo ahorita estoy estudiando con una beca acá en Londres, y una de las cosas que yo puse en el documento cuando apliqué a la beca fue justamente este premio.
¿Cómo han sido sus condiciones de trabajo allá en Colombia haciendo periodismo o ser o comunicación?
Unas condiciones en las que tú tienes que trabajar, y creo que aquí lo que te contaba de trabajar en una sala de redacción real cobra relevancia, y es porque como asesora de comunicaciones en esta organización tenía que responder a muchas cosas muy rápido. Entonces tenía, por ejemplo, que escribir comunicados dos o tres horas de una coyuntura que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, mataron a un periodista. Tenemos que sacar un comunicado explicando lo que sabemos, explicando la investigación que estamos haciendo, explicando lo que estaba pasando en la zona del país donde asesinaron a ese periodista. Entonces, poder hacer, tener la capacidad de hacer todo eso rápidamente, a pesar de que no sea un trabajo estrictamente periodístico, sí es un trabajo en el que las habilidades periodísticas se necesitan por completo. Entonces, lo que yo viví en Radio Francia mientras hacía mi mes de pasantía de tienes que escribir sobre esta noticia y luego la tienes que grabar en un tiempo muy, muy, muy corto, ¿no? Esto era, todo pasaba como en dos o tres horas. Pues esas habilidades que me sirvieron pues para el trabajo en el que yo estaba en Colombia, en donde muchas veces el día a día se trataba de reaccionar, saber reaccionar rápidamente y atinentemente a lo que estaba pasando a nuestro alrededor.
Laura López, la recompensa para el ganador del premio reportaje RFI es una estadía de un mes en la redacción en español aquí con nosotros en París. Recuérdenos cómo fue eso para usted en plena pandemia.
Yo terminé viajando en octubre del 2021, para ese momento.
Un año después de haber casi un año después de haber ganado.
Sí. Pues por toda la pandemia no se pudo antes. Cuando yo llegué a París, recuerdo que todavía había que usar tapabocas en el metro, por ejemplo, pero en las calles no. Fue una experiencia, para mí también me marcó de muchas formas, porque poder estar allá, la sala de redacción de Radio Francia Internacional, es una sala de redacción muy multicultural. Entonces fue increíble poder encontrarme con periodistas muy experimentados, por ejemplo, de Colombia, pero también de Venezuela, de España, de Argentina, poder convivir con personas y trabajar con personas de diferentes edades. En mi trabajo en Colombia, yo estaba más acostumbrada a trabajar con personas más cercanas a mi edad, y poder trabajar con personas que tenían muchos más años de experiencia que yo, que ya eran mucho mayores. Poder tener esa cercanía, poder tener diferentes conversaciones, fue algo que también me marcó. Increíblemente, yo creo que la pandemia hizo que de alguna forma yo pudiera también disfrutar un poco más de París, porque pues como mucha gente no estaba viajando, la ciudad no estaba tan llena, no estaba tan llena, por ejemplo, de turistas. Entonces eso también hizo que mi experiencia en la ciudad fuera diferente y fuera muy bonita. Es el mes que yo pasé allá lo recuerdo con mucho cariño y mucho afecto, porque fue un mes de mucho aprendizaje, pero también un mes en el que pude disfrutar mucho de la ciudad.
Y justamente, tal vez recuerda usted algo, una anécdota de París, un recuerdo de la ciudad.
Es que es muy difícil solamente decir una cosa, Asbel, porque para mí lo era todo, era como incluso esa pequeña rutina que yo pude llegar a tener en el mes que estuve viviendo allá. Entonces, pues levantarme, estaba en el hotel que me quedaba a 10 minutos de RFI, a desayunar, salir, caminar, dar esa caminada por la mañana, era otoño, recuerdo mucho que era un clima en el que yo estaba muy a gusto porque era un clima muy similar al de Bogotá. Entonces, hacer esa caminata en las mañanas, luego llegar al consejo de redacción en el RFI, poder escucharles a todos los periodistas que estaban ahí, también poder participar activamente, ¿sabes? Cuando a veces tenía algo que aportar de un tema o decía, yo puedo entrevistar a esta persona. Recuerdo mucho que había una vez que estaban buscando a un experto en si no estoy mal, como política de un país de África. Recuerdo que, o sea, estaban buscándolo, no me acuerdo en estos momentos como cuál era la coyuntura que estaba ocurriendo en estos momentos, pero estaban buscando a esa persona para poder entrevistarla y para poder publicar una de las noticias, poder grabarla. Y no lo podían conseguir, y yo un poco mis contactos y encontré a el experto y lo entrevisté. Entonces recuerdo mucho también como esa satisfacción de poder también aportar a lo que estaba pasando en el día a día del trabajo de la emisora. Y luego al final del día, quizás cuando tenía un poco más de energías, pues me iba a algún museo, me iba para el centro de París, que igual no queda tan lejos de la redacción, de donde queda el cine, iba para algún museo, disfrutaba la tarde, de la noche, como es difícil decir una sola cosa, para mí era vivir ese día a día.
Laura López, merci beaucoup.
Merci.
Vamos pues a la segunda parte de este París América. Vamos a escuchar una entrevista con Miguel Ángel Esparza, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con ocasión de la Semana de la Lengua Francesa y de la Francofonía, que termina el domingo, vamos a escuchar a este catedrático español evocando el origen del primer diccionario bilingüe francés-español. Es una entrevista de nuestra colega, la periodista Leticia Fuentes.
El primero de todo, quería saber cuál fue el primer diccionario bilingüe español-francés, porque nosotros tenemos en de información que fue César Udin en 1614, pero no sé si usted como experto tiene otros datos.
A ver, en historia de la lingüística siempre hablar de qué es lo primero es un poco comprometido, porque en realidad, como se dice en latín, ex nihilo nihil, de la nada no sale nada. Quiero decir que todo tiene un proceso en el que se van configurando las obras y las producciones lingüísticas, y raramente pues puedes hablar de un comienzo brillantísimo en el que está todo hecho. Eso no suele ser así. Pero sí que es verdad que el primer diccionario que ofrece una parte español-francés y otra parte francés-español en el mismo diccionario es el de César Udá, que se publica en 1607, si yo no tengo mal el dato. Luego se amplía en 1616 y tiene ya una segunda edición nuevamente ampliada en 1621. O sea, la respuesta a la pregunta sería esa, concretamente. Ahora, ¿hay diccionarios antes? Pues sí, sí que los hay. Hay un diccionario que solamente ofrece la parte español-francés, que es de Heinrich Hornkens, que se publica en Amberes en 1599. Y ese tiene la peculiaridad de que ofrece la parte francesa, española y latina. Y luego hay otro diccionario que es de Jean Palais, que parece que bebe bastante del de Hornkens, que es de 1604 y que ofrece también la parte español-francés.
Efectivamente, ha habido varios diccionarios previos al de César, pero fue como el de César fue como un pionero o un punto de inflexión porque fue el que reunió como esos distintos diccionarios en uno mismo. ¿Por qué cree que fue quizás el de César un punto de inflexión? ¿Quizás porque llegó en un momento histórico, en un contexto histórico concreto? ¿Por qué cree que hay un que hay libros, o en este caso diccionarios, que marcan un punto dentro de la historia y de las tendencias, por así decirlo?
Bueno, pues esto tiene una respuesta complicada. Yo creo que hay figuras históricas que nacen de pie y otras que nacen estrelladas. Y perdóneme si le parece una respuesta un poco coloquial. Porque César Uda es una persona que tiene, digamos que el gran acierto de convertirse en una persona imprescindible en la corte. Y es nombrado secretario de intérprete oficial de lenguas, lo que le daba una posición muy, muy sólida en la corte. Sin embargo, otro gramático que le había precedido y que publicó una gramática anterior a la de César Uda, que se llamaba Charpentier, solo un año antes. Es que César Uda también hace una gramática que se publica en 1597, pero el año anterior, un tal Charpentier, del que sabemos muy poquito, por su interés por el español, más bien, según sugiere Morel Fatio, basándose en un comentario de otro autor de aquella época, que es Ambrosio de Salazar, pues más bien fue condenado a morir, porque su interés por el español, ya sabe que entre los vecinos no siempre hay buenas relaciones, pues fue tachado de conspirador y de hispanófilo, y esto pues le llevó a la horca. Sin embargo, César Uda, pues todo lo contrario, supo, digamos, vender su interés por el español, su conocimiento del español, como un conocimiento necesario en la corte. Es decir, él no solo sabía de lenguas, sino que también sabía moverse y ofrecer sus servicios. O sea que ya ve que no es solo el saber lingüístico, sino que tiene que ver también la oportunidad.
Justo le quería preguntar por eso, porque hay una teoría de Sabina Collé que dice que este diccionario llegó en el momento adecuado, sobre todo por las bodas dinásticas entre Luis XIII y Ana de Austria, Luis XIV y María Teresa de Austria, y que eso propició a que hubiese, para así decirlo, una moda del español en Francia, que se puso de moda como entre los intelectuales. ¿Cuánto de verdad es eso? Y si es cierto, ¿no?, de que el español estuvo de moda en cierta época en Francia.
Es verdad que en ese momento pues se produce ese fenómeno. Las relaciones que hay entre estos países, grandes países que se están en ese momento pues fortaleciendo, y ¿no?, pues España por un lado, Francia por otro, pues Inglaterra por otro lado, bueno, pues son un poco cambiantes, y hay momentos en los que hay cierta, digamos, amistad o buena relación, y otros momentos en los que pues lo que hay es franca enemistad, ¿no? Pero es verdad que en ese momento sí que coincide. Pero fíjese que es solamente un año después de Charpentier cuando él publica su gramática. Pero este diccionario es verdad que sí que se beneficia de una época de mayor bonanza, ¿sí? Pero también es verdad que es un diccionario que es importante. Y César Uda pues no era cualquiera. Es decir, él sabía, se ve que tenía un gran conocimiento de lenguas. Por ejemplo, digo, con independencia de estas cuestiones, digamos, más pasajeras de moda, de buenas relaciones, pues es verdad que él hizo un diccionario en el que supo documentarse muy bien. Tanto es así que Sebastián de Covarrubias, que no es cualquiera, es el autor del primer diccionario monolingüe del español, se documenta sirviéndose de Uda. Pero luego Gas es lo suficientemente listo como para darse cuenta de que se puede servir del diccionario de Covarrubias para aumentar su segunda edición. Y es, en aquella época, en fin, lo que es la profesión de confeccionar diccionarios, hay mucho de lo que hoy llamaríamos, quizá injustamente para la época, plagio. Es decir, los autores se miran unos a otros, saben cuáles son los diccionarios buenos que se están publicando en otros países y se fijan, se fijan y los utilizan.
En la época de que se creó el primer diccionario, o el que se dice que fue el primer diccionario, en cierta manera influyó en la sociedad, el español influyó en la sociedad francesa. ¿Cree que ahora está pasando algo parecido, una evolución, una evolución o revolución del diccionario español con la incorporación de anglicismos como outfit o no sé, no se me ocurren muchas más, pero ¿cree que ahora hay? Incluso he llegado a escuchar gente que dice que en un futuro no hablaremos distintos idiomas, sino que hablaremos un mismo idioma todos, ¿no? Con la incorporación del inglés como lengua de comunicación. ¿Usted cree que ahora estamos en ese proceso de revolución o evolución clave de nuestro diccionario?
Espero que no pase eso, ¿no? Porque las lenguas atesoran muchos valores de carácter cultural. Cada lengua es un, en cierto modo, es un tesoro, ¿eh? Y además cada lengua manifiesta el modo de ser de unas gentes que bueno, a veces nos podemos sentir muy distintos, ¿no? Del vecino de al lado, ¿no? Pero eso a veces lo supera uno estando en un lugar muy distinto donde se habla otra lengua totalmente diferente, de otra familia diferente, y te das cuenta que la visión del mundo es completamente diversa. Bueno, con la influencia de las lenguas en otros, de una lengua ajena en otro país, esto es algo que ha pasado siempre históricamente. Por ejemplo, en la época de la que estamos hablando, de César Aldá, pues la lengua y la cultura española tienen mucha influencia fuera de España, claro, porque decía Antonio de Nebrija que la lengua siempre fue compañera del imperio, ¿no? Del poder. Y esto es así, siempre fue así, tenía razón Nebrija. Nebrija lo hacía citando a los humanistas italianos, de los que él había estudiado cuando estaba en Bolonia. Y esto es así, y en aquel momento, pues España tiene una gran influencia fuera. Después es Francia la que tiene una gran influencia sobre el español. Y en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII y en el XIX, hay muchos profesores y muchos hombres cultos en España que pelean contra el galicismo, pues, de una manera denodada, porque hay una gran influencia francesa. Y ahora pues nos toca el inglés. Y yo reconozco que sufro mucho cuando pues tengo que asistir a conferencias o a veces a intervenciones de otras personas, incluso en el contexto universitario, explicando pues proyectos o lo que sea, y utilizan anglicismos que no vienen a cuento. Yo creo que
Sí.
esto es un elemento de la lengua, ¿eh? Creo que es una pena, y creo que hay que evitarlo, hay que procurar evitarlo. Es decir, que a veces no hay más remedio que utilizar una palabra concreta, pero bueno, probablemente yo soy más mayor, ¿no? Entonces, pero recuerdo que había palabras que a uno le parecía como imposible, ¿no? Que en inglés, que pudieras no utilizarla, ¿no? Me acuerdo cuando yo empecé a conducir, bueno, a nadie se le ocurría decir aparcamiento, todo el mundo decía parking, ¿no? Hoy cada vez es más raro oír parking y todo el mundo dice aparcamiento, es un poquito más larga. Bueno, sí, muy bien, pues no pasa nada, ¿no? Pero esto es así, siempre, siempre ha pasado, y también depende un poco de la formación que nosotros facilitemos en las escuelas, en los colegios, la formación en la lengua, el aprecio, el conocimiento de la literatura propia, ¿eh? Pues eso ayudará a valorar la lengua y a no malbaratarla con el uso de palabras que no vienen a cuento, ¿no? Pero otra cosa es que yo creo que es muy importante pues tener aprecio de la propia lengua, cultivarla, conocerla bien y no utilizar anglicismos pues que no tienen sentido, que no vienen a cuento cuando tienes una palabra mucho mucho más, ¿no? En esto yo creo que en América a veces pues cuidan mejor la lengua que aquí en España, o antes la cuidaban, ¿no? Más, creo, por lo menos.
Bueno, esperemos que eso sea una moda pasajera. Y esto del...
Siempre habrá estas modas.
Sí, esto del siempre. Meeting, el briefing, el outfit, quede para atrás y dejemos de utilizar estas palabras para decir lo mismo que podemos hacerlo en español. Bueno, pues no le quito más tiempo. Me ha parecido súper interesante. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo. No sé si usted quiere añadir algo más.
Que yo encantado de haberos atendido, sin manifestar mi alegría de que tengáis preocupación por este tipo de cosas culturales y que yo creo que, bueno, que es interesante conocerlas, ¿no? En este caso, pues es también interesante saber que siempre ha habido pues relaciones de mutuo aprecio entre las lenguas de unos y de otros y que eso es algo que une, pues este interés por las lenguas de los unos y de los otros está en el fondo de lo que es esa mentalidad europea, ¿no? Uh-huh. Que no es algo de ahora, siempre se ha dado. Nos habremos llevado mejor o peor, ¿no? Pero es una manifestación, ¿no? De ese hacerse de Europa, pues por los caminos de aquellas rutas comerciales y por el trato de los vecinos.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.